crnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
Contenido y más contenido. Parece que esta es la fórmula mágica para que las marcas conecten con sus usuarios, ¿no? Y dentro del contenido, el formato rey es el vídeo, que gana por goleada a otro tipo de formatos. Desarrollar estrategias, idear formatos y producirlos están acelerando la evolución del vídeo en todos sus contextos. Un formato con un presente y con un futuro muy prometedor, del que vamos a hablar en este podcast.
Branded Content con Jaime López Amor.
Y para hablar del presente y sobre todo del futuro del vídeo, pues tenemos con nosotros a Gerard Gracia. Gerard, ¿qué tal?
Hola Jaime, buenas tardes, muy bien.
¿Qué tal? Gerard es CEO de Masukiga y es el director de los premios Blogger y del New Video Congress, que es un congreso que se acaba de celebrar recientemente en Madrid. Gerard, contenido, como digo yo, pero dentro de los contenidos, el formato rey, sin duda, es el vídeo, ¿no?
Correcto, sí, el formato que ahora está triunfando en la red es el vídeo. De hecho, empezó... O sea, el vídeo online, por decirlo de alguna forma, empezó ya con la creación del primer portal, ¿no? Que fue YouTube, uh-huh. Comillas, el que un poco democratizó y dio acceso a que todo el mundo pues pudiera subir vídeos y consumir vídeos, pero es verdad que en los últimos años, gracias a los móviles, tarifas de datos, a que cada vez todo el mundo tiene acceso a mejores cámaras y luego que las plataformas pues están apostando cada vez más por este formato, ¿no? Yo creo que ha dado un vuelco bastante grande en ese sentido con la entrada de los vídeos en Facebook, ¿no? Sobre todo, creo uh-huh. que porque al final en YouTube, quieras o no, pues había gente que tenía que entrar expresamente a YouTube y gente que no tiene ese hábito, pues no consumía tanto vídeo online, ¿no? Y es verdad que yo creo que al entrar en plataformas de uso masivo, como es Facebook, ¿no? Que al final hay perfiles de edad ahí muy diferentes, yo creo que ha sido un punto de inflexión, ¿no? Uh-huh. Y además no solamente a nivel contenido, sino a nivel de formatos. Uh-huh. Porque es verdad que en YouTube son formatos largos y en vídeo, en Facebook Video, pues hay formatos que están triunfando que son de vídeos mucho más cortos, con un contenido mucho más ad hoc a 20, 30 segundos, donde te cuentan algo y lo consumes de forma rápida y no tienes que, incluso no, o sea, que puedes estar por la calle y estar consumiendo ese vídeo, ¿no? Claro. Puedes estar...
Yo recuerdo, Gerard, antes de lo que es la democratización de la tecnología, ¿no? Antes de que cualquiera de nosotros pudiésemos tener una cámara o a través de un smartphone que ya te da una calidad suficiente para hacer un vídeo. Yo recuerdo, antes de eso, los profesionales que nos dedicábamos a la producción audiovisual, pues teníamos unos estándares de calidad, etcétera, etcétera, y por supuesto intentábamos cuidar el fondo, ¿no? de esa pieza audiovisual. Con la democratización de la tecnología, todo el mundo tiene acceso a hacer un vídeo. Además, todo el mundo tiene acceso a hacerse un vídeo donde quiera, cuando quiera y como quiera, ¿no? Esta estandarización o este nivel de calidad en muchos casos se está manteniendo, en otros casos ha aumentado y en otros casos es bastante más bajo. Hablo a nivel calidad, a nivel calidad técnica. Pero, ¿importa más la calidad técnica o importa más el mensaje o el contenido que queremos transmitir a los usuarios?
Pues yo creo que tiene que ser un mix. Yo uh-huh. creo que en este sentido lo que comentabas es muy interesante. Yo creo que en un futuro cercano, bueno, ya se está haciendo, pero no, en un futuro cercano yo creo que se va a hacer más el que ambos mundos se crucen, ¿no? O sea, uh-huh. que de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos pues está Full Screen, es una productora que está haciendo largometrajes con influencers, ¿no? Uh-huh. Es decir, la pata tradicional de experiencia, de crear un storytelling con fundamento, ¿no? Y todo lo que es el cine, ¿no? En sí, que al final... te pasas un año o en algunos casos varios años, ¿no? Para lanzar una historia, uh-huh. o sea, para producir y lanzar una historia. En comparación con vídeos que se idean y se crean, en algunos casos, en uno o dos días, ¿no?
Sí.
Con lo cual, es verdad que son formatos totalmente distintos, pero sí que es verdad que, por un lado, yo creo que cine y las grandes productoras tienen mucho que aprender y que cruzar, ¿no? Hacer acciones cross con los que ahora están siendo, pues, entre comillas, ¿no? Un poco los pop stars del siglo XXI, que le llamamos nosotros, son los videobloggers, ¿no?
Sí.
Y los videobloggers, yo creo que tienen que empezar a abrirse puertas, ¿no? Hacia otros formatos que pueden ser, y un poco cada uno en el formato que se sienta más cómodo.
Uh-huh.
Al final, videobloggers hay de muchos, o sea, hay gente que sube vídeos de cocina, pues igual no, pero el que es actor y sube vídeos de humor, yo creo que ahí tiene salidas en otros sitios, por ejemplo. Uno de los casos podría ser el cine o producción, ¿no? Un poco más de formatos de un poco más largos.
Bueno, hace poco hemos celebrado el New Video Congress en Madrid, congreso que tú has dirigido, que ha sido todo un éxito, ¿no? Un éxito a todos los niveles, ¿no? De asistencia, porque la sala estaba llena, ¿no? El Palacio de la Prensa. Y después, un cartel de ponentes increíble, y después ha tenido muchísima repercusión en redes sociales, ¿no?
Sí, exacto. Yo creo que el éxito de New Video, aparte de que hemos currado muchísimo y hemos estado trabajando bastante, la verdad.
Eso lo vi yo, ¿eh? Currasteis, pero vamos, pero bien.
Yo creo que eso no tiene secreto, ¿no? Pero en ese sentido, yo creo que sí, lo que sí que se ha visto, ¿no? Es que al final el que haya esos perfiles de asistentes, pues un poco de perfiles de marketing, comunicación, gente de producción, había gente que hace eventos también, o sea, hubieron perfiles bastante medios altos, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, llegamos a unas 400 y poco personas de asistentes, lo cual yo creo que lo que demuestra es que hay información, ¿no? La gente tiene acceso a información sobre todo lo que está pasando, pero es verdad que en muchos casos, en muchas compañías, lo que hace falta es ponerle orden, sentido y entender qué tienen que hacer con eso, ¿no?
Claro.
Y eso es difícil. O sea, no es fácil, porque hay mucha diversificación de plataformas, todavía no hay suficientemente, yo creo, que casos de éxitos, no hay compañías que se quieran mojar todavía, y aunque bueno, muchas de las que lo están haciendo, lo están haciendo muy bien, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí que es verdad que yo creo que hacen falta congresos como estos, donde se den a conocer proyectos que están ya haciendo marcas, ¿no? Y que están funcionando muy bien. Incluso uno de los case studies de Calice, de la agencia Popcorn, que hacía una comparativa de Jorge Cremades y Dani Rovira.
Uh-huh.
Y era muy... pero yo creo que para cualquier persona que no conozca mucho este mundo, pues seguramente alucinó de decir, este influencer ha conseguido más repercusión, ¿no?
Claro, porque el congreso, bueno, el protagonista estaba claro, indiscutible, era el vídeo, ¿no? Pero a mí me gustó mucho aunque el protagonista fuese el vídeo, que se hablase mucho de, por ejemplo, las estrategias que rodean a la distribución, por ejemplo, de un vídeo, ¿no? Y hablamos de muchas más cosas, ¿no? Pero fue así, ¿no? O sea, le dimos mucha importancia no solo al vídeo, sino a todo lo que le rodea.
Por supuesto, porque al final que un vídeo tenga éxito es un proceso. O sea, yo estudié cine, ¿no? Y a mí lo primero que me enseñaron es decir, pues una de las primeras cosas, un vídeo es preproducción, producción, distribución y monetización, ¿no? Al final, ese proceso, hoy en día en la tecnología, pues por ejemplo, la realidad virtual, pues está siendo disruptiva en procesos de guión, de storytelling, porque al final... Te planteas hacer, o sea, el 360 lo que te permite es que pasen historias por diferentes, a la vez pueden estar pasando dos o tres historias. Y yo creo que eso abre un mundo nuevo, ¿no? Es decir, ¿por qué no pueden haber dos historias pasando, dos conversaciones al mismo tiempo, y que tengas que ver, y que si ves la película o el cortometraje cuatro veces, según hacia dónde estás mirando y lo que estás escuchando, donde prestas más atención, entenderás de unas cosas y no de otras, ¿no?
Claro.
Yo creo que eso, por ejemplo, en un formato en donde tú eres puramente un espectador, yo creo que estamos yendo hacia algo un poco más interactivo a nivel audiovisual, ¿no? Y yo creo que por eso mismo en New Video no solamente queríamos hablar de los videobloggers y el vídeo, ¿no? que video marketing y video influencers, ¿no?, que son un poco las patas principales, sino que también queríamos rodear toda esa parte, ¿no? Es decir, la tecnología pues está permitiendo que todas estas cosas ocurran, claro, ¿no? Si no hubiera tecnología, el efecto fan y el estar consumiendo, pues accediendo 24 horas al día a contenidos no sería posible, ¿no? Entonces, es verdad que hay aspectos que rodean al foco del Congreso que también los queríamos tener en cuenta, ¿no? Claro. Y que de hecho son muy importantes.
Sí, dedicaste un espacio, me acuerdo, al neuromarketing, y bueno, lo que se sacaba en conclusión es que el neuromarketing va a tener que decir mucho en el desarrollo de los contenidos, ¿no? En un presente y en un futuro, ¿no? Inmediato.
Correcto. Realmente el neuromarketing, en definitiva, o sea, el vídeo en sí, el audiovisual, una de las diferencias que tiene en comparación con el contenido textual es que conecta emocionalmente. ¿Por qué? Porque utilizas muchos más sentidos, ¿no? O sea, no solamente utilizas el visual, ¿no?, sino que es el auditivo, incluso dependiendo de a qué te hace referencia el vídeo. Por ejemplo, si el sonido... si el sonido es de como de un tacto de terciopelo, pues en tu cerebro se activa algo que siente casi o puede llegar a sentir si el vídeo está bien hecho, el tacto, ¿no? Uh-huh. Y eso, por ejemplo, en realidad virtual o en otras tecnologías ya se está explorando, ¿no? El que cada vez sea más sensorial. Uh-huh. Y en ese sentido, el neuromarketing, yo creo que tiene mucho que hacer. Es verdad que muchas de las cosas que se están investigando todavía no tienen aplicación en la sociedad, porque es verdad que yo creo que hay una serie de empresas, organizaciones que están investigando y sacando conclusiones a muy alto nivel, pero que todavía queda que las empresas y las grandes plataformas y que la sociedad en sí vayamos digiriendo y poco a poco aplicando todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que sí que hay un mundo ahí
por explorar,
por trabajar y para explorar.
Sí.
Eso está clarísimo.
Otro de los protagonistas fue el Big Data, ¿no? Hablábamos de toda la información que generan, ¿no?, los usuarios navegando a través de Internet y que dan una información que puede ser muy, muy valiosa, ¿no?, a la hora de desarrollar un contenido audiovisual, ¿no? El Big Data va a ser una de las herramientas que vamos a tener ya a partir de ahora, digamos, y que se va a quedar por mucho tiempo, ¿no?
Exacto, exactamente, sí. O sea, al final lo que se trata es de todos los datos que hacemos de manera irracional, o sea, todas las acciones que hacemos de manera irracional. Imagínate, ¿no? Pues desde vemos tres capítulos en un día de una serie, tiramos atrás un vídeo, ese trozo de vídeo cinco veces. Pues todo ese tipo de información, a medida que se nos va permitiendo, ¿no?, poderla procesar, y de alguna forma luego haya alguien pues de alguien que analista que pueda pues esto, ¿no?, pues sacar conclusiones de esos datos, todo eso lo que nos va a dar es que de cierta forma en un futuro cercano, ¿no?, de alguna manera esos datos nos lleven a automatizar una serie de procesos, ¿no? Por ejemplo, imagínate, en cuestión de una película, imagínate una serie, ¿no? Alguien se ve los tres primeros capítulos, como he dicho antes, en un día, ¿no? Uh-huh. Pues, y luego al cuarto, pues, ya no lo están viendo. O dejan de ver la serie.
Sí.
Pues que esa información es de muchísimo valor. Y si eso se aplica bien, puedes sacar conclusiones y puedes, pues como está haciendo Netflix o otras plataformas, pues bueno, utilizar toda esa inteligencia para producir formatos de éxito.
Uh-huh. También durante el Congreso, por ejemplo, cuando yo participé, pues hablaba un poquito cómo las marcas se están convirtiendo en verdaderos medios de comunicación. De hecho, hubo un ejemplo que estuvo muy bien, que fue la presentación de Coca-Cola Televisión, ¿no? Esta va a ser la tendencia. Nosotros siempre hablábamos de medios ajenos, de medios propios y de medios ganados. La tendencia es que cada marca tenga sus propios medios y a través de esos medios distribuyan sus contenidos.
Sí, yo tampoco, nunca soy de cosas radicales. Sí. Es decir, de repente, pues no sé, hay gente que dice, la tele ya ha muerto.
Bueno, sí.
¿Sabes? que siempre hay mucha gente, claro, que dice, pues esto, ¿no? De, yo creo que va más hacia que las, de alguna forma todo esto se va a ir cruzando cada vez más. O sea, cada vez más pues habrán marcas que, por supuesto, apostarán por, o sea, ya tendrán sus propios, su propio alcance, su propio reach, y utilizarán sus propios medios para, pero yo creo que siempre siempre para generar awareness y generar marca, pues
tendrán que utilizar canales ajenos.
A lo mejor que tener una cobertura, clave sí, pero siempre vas a tener que tirarte canales ajenos, de alguna manera, y sobre todo en la planificación de medios ahí hay un reto, ¿no? Porque, pues bueno, ya, como lo que comentaba antes, hay muchas plataformas, hay muchos sitios donde puede estar una marca, y yo creo que ahí es ser creativo, ser creativo sobre todo.
Yo recuerdo que alguien me comentaba algo parecido a lo que me estás diciendo tú. ¿Estás diciendo que la televisión va a acabar? Digo, no estoy diciendo que la televisión va a acabar. Estoy diciendo que las marcas van a tener sus propios medios y hay contenido que a lo mejor la marca no puede meter en medios ajenos, ¿sabes? Por lo que sea, por nivel presupuestario o porque no haya hueco en la parrilla, lo que sea. La marca cuando contrate un medio ajeno será con una serie de objetivos, sobre todo el de notoriedad. Hey, señores, aquí estamos, ¿vale? Y después canalizará parte de sus contenidos a través de sus medios. No todos. Yo creo que al final cada uno tendrá su hueco y cada medio o cada canal tendrá su función, ¿no?
Exacto. Además, yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Además, en el funnel de ventas de cualquier empresa, ¿no? Pues está claro que el primer funnel sería el de generar notoriedad, que tu marca tenga visibilidad al público potencial. Y luego es verdad que en las siguientes fases, hasta la conversión, ¿no? Allí también hay un mundo por explorar. O sea, de hecho, el vídeo, por ejemplo, actualmente, pues los grandes e-commerce, las reviews de los comentarios de los usuarios son en texto, y de hecho es una de las cosas que a mucha gente le da desconfianza, ¿no? Es decir, ¿esta persona será real? ¿Es un fake el comentario?
Sí, sí. O sea,
entonces, de hecho, es algo muy típico. Pues yo ya estoy visualizando el que de aquí a poco tiempo sean vídeos reales de video reviews de comentarios de gente. Y eso, ya no estamos hablando de que va a ser un vídeo para generar marca. Estamos hablando de vídeos que ayudan a una conversión. Con lo cual, todos estos puntos que parecen significantes, pero realmente, o sea, quien apueste, quien empiece a apostar por estos, por introducir una estrategia de video marketing en los diferentes procesos, ¿no? De procesos de ventas, pues yo creo que ahí va a tener un punto diferenciador muy muy interesante.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, e incluso yo voy un poco más allá. Yo veo procesos de video marketing incluso en tiempo real, ¿sabes? O sea, consultas en tiempo real de los usuarios hacia la marca o de la marca hacia los usuarios, pero que están sucediendo en ese mismo momento, ¿no?
Por supuesto, sí, sí. Por supuesto, de hecho.
Sí, perdón.
Sí, no, de hecho que en Google lanzó una startup hace varios años ya, que era de contratar servicios de asesoramiento a través, como si fuera un hangout, ¿no? De Google, a través de videoconferencia. Y lo que hacías era eso, contratarlo. Y entonces había otra persona, por ejemplo, en Suecia, que es fontanero, y entonces in situ te estaba ayudando a decir, no, toca esta pieza, esto aquí no, tal, con vídeo, y tú ibas haciéndolo, lo hacías tú, pero con el consejo de un experto, ¿no?
Fíjate.
Y eso, por ejemplo, es verdad que yo creo que eso no llegó por aquí a España, no acabo de funcionar. Yo creo que también está un poco avanzado al tiempo, que eso también ocurre muchas veces, que tienes muy buenas ideas, pero claro, todo eso al final lo tienes que aplicarlo a que la sociedad lo implante y lo utilice, ¿no? Claro. Y eso al final es un ecosistema que es complejo de analizar y de estudiar, ¿no? Pero bueno, que en este sentido que estoy de acuerdo, que además Snapchat es casi semi-real time ya. Por ejemplo, con Snapchat pues tú ya puedes crear un vídeo, ponerle cuatro filtros. Con Vine, por ejemplo, lo puedes editar incluso, con una musiquita tal. O sea, que yo creo que ya estamos en ese proceso, ¿no? De que casi en tiempo real podamos tener información, o sea, podamos compartir información audiovisual, ¿no?
Sí, sí, porque o sea, muchas veces está claro que cuando nos metemos, por ejemplo, en redes sociales, nos gusta saber qué está haciendo la gente o qué es lo que ha hecho, el viaje que se ha metido y tal, pero la tendencia es que no, que quiero saber lo que está haciendo en este momento, ¿sabes? Si ha ido a un concierto, quiero ver el concierto. Si está en una charla, quiero ver la charla. O esa es un poco la tendencia que está favorecida por estas plataformas, ¿no? Que tú mencionabas, ¿no?
Exacto.
De YouTube
y ahí,
o de Facebook,
mira,
¿no?
Jaime, sí. Ahí, perdona que te corte, Jaime, ahí volvemos atrás con el tema del Big Data, para hacer un poco de cruce. Uh-huh. Yo creo que ahí hay un o sea, por ejemplo, ¿no? Lo que decíamos de una película, una serie o un... Imagínate, por ejemplo, una serie, ¿no? Pues si por ejemplo, vemos que hay una cierta comunidad de gente que ve esa serie que le encanta a un actor, o que de repente, imagínate que pasado medio año, pues hay un pico de gente que ve esa serie, pues ¿por qué no montar en tiempo real, yo qué sé, 2 semanas después, pues un evento donde traes los actores y haces un pase de esa película en esa ciudad? Por ejemplo, o sea, quiero decir, muchas veces este Big Data yo creo que lo que va a hacer es que vamos a tener que ser creativos a la hora creativos y rápidos a la hora de saber reaccionar a lo que la audiencia nos está diciendo, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que ahí también es un punto muy interesante, ¿no? O es decir, ostras, tienes una planificación de, vas a decir, pues mira, pues voy a hacer una pase de una película que voy a lanzar en estas ciudades, ¿no? Pues, oye, a lo mejor tienes que añadir una más, ¿no? Es decir, o a lo mejor tienes que no sé, o hacer hincapié en algo especial que te está diciendo la audiencia. O sea, es decir, esa parte de medición, sacar la conclusión y ejecutar, eso es lo que yo creo que tiene que ir más rápido, ¿no? Ser más rápido, y ahí también hay un mundo por explorar, hay por hacer cosas.
Sí, la verdad es que o sea, en España prácticamente estamos empezando, ¿no? a asimilar lo que es el concepto Big Data, y estamos empezando, o hay algunas empresas que están empezando a aplicarlo, ¿no? Pero la gran mayoría todavía o sea, ya sabe de qué trata, ya sabe posibilidades que puede tener, pero todavía están en un punto cero. Yo creo que esto, el Big Data es uno de los puntos que, vamos, que en cuanto nos subamos al carro, bueno, va a pegar un tirón bastante,
claro,
bastante
gordo. Claro, le vamos a ver la aplicación a todo eso y empezaremos eso, ¿no? A lo que tú decías, que bordeábamos también, que tú has comentado antes, ¿no? La parte importante que va a ser la estrategia, ¿no? Y el esto, ¿no? El tener una estrategia siempre que habrá una parte que es fija y otra será modular. Porque es decir, otra, a medida que vaya pasando, tenemos que ser un poco proactivos, ¿no? Reactivos a la hora de... O sea, recibe una serie de inputs y tener capacidad de movimiento, ¿no?
Y reaccionar a muy corto plazo. Y si puede ser inmediato, pues mucho mucho mejor, ¿no?
Claro. Exacto. Sí.
Bueno, y los mayores protagonistas que hubo en el New Video Congress, yo creo que fueron los influencers, que se dieron bastante visibilidad. Las estrategias de marketing de influencers están funcionando muy bien. ¿Son realmente efectivas? Yo creo que, vamos, según lo que vimos por ahí, sí, ¿no? Pero me gustaría saber tu opinión.
Yo creo que sí. Yo creo que sobre todo para marcas que no han explorado nunca ningún tipo de acción con video influencers, yo creo que la mejor forma de hacerlo es, como te comentaba antes, hacer una acción cross. O sea, por ejemplo, si una empresa va a hacer un evento, pues, o sea, en esa fase de creación de la estrategia, la planificación de cómo lanzo el evento, cómo hago la convocatoria, durante el evento que hago, pues yo creo que en todo ese proceso integrar una estrategia de video influencers. Pero que no sea, yo creo que lo que, sobre todo para que tenga sentido y cabida y que poco a poco pues las marcas vayan explorándolo, ¿no? Paso a paso, yo creo que empezar con este tipo de acciones un poco más cross es lo que tiene más sentido. Luego ya cuando ellos mismos tengan sus propios datos de cómo ha ido tal, yo creo que ahí es donde ya pueden explorar pues seguir trabajando en caso de que quieran, ¿no? Pero vamos, mi consejo es ese, que
Yo tengo la sensación, es una sensación, de que eso es, la estrategia de marketing de influencers, yo creo que es una estrategia efectiva, pero yo tengo la sensación de que empezamos a abusar demasiado de ella y que al final se va a convertir en una especie como de burbuja. Tengo esa sensación, O sea, yo sé que esas estrategias funcionan muy bien, pero al final tengo la sensación de que hay ya bastante saturación de contenidos por parte de influencers. ¿Tú tienes la misma sensación o...?
Sí, yo creo que hay, yo, o sea, no creo que es en ese sentido una burbuja, sino yo creo que hay gente joven que tiene contenido que aportar, cosas que contar, y cada vez hay más gente que ve el canal YouTube o Facebook, un canal para hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está pasando es que los videoblogs que empezaron hace muchos años, son los que más suscriptores tienen y tal, estos ya están en una posición, pues, de medio masivo, por alguna forma, porque tienen perfiles de todo tipo ahí, sobre todo son de entretenimiento, de videojuegos y tal, y luego de alguna manera hay canales de nicho. Entonces yo creo que lo que va a proliferar de alguna forma es el trabajar con esos bloggers que realmente hayan conseguido generar engagement con un cierto, con un nicho. O sea, es decir, por ejemplo, alguien, una chica, pues que en tema de que en tema, por ejemplo, de bodas, pues te cuente los mejores consejos y vaya a todas las bodas, tal, y haga reportajes, etc., ¿no? Pues, por ejemplo, para una marca que le interese ese perfil, ¿no?, de audiencia, pues yo creo que lo que va a pasar es que eso, que se va a diversificar mucho más y habrán, o sea, las marcas no trabajarán siempre con los mismos, con los top, ¿no?, de alguna forma, sino que yo creo que se empezarán a trabajar con, o serán acciones de diferente tipo, ¿no?
Sí, o sea,
a lo mejor unos con top y otros con
más de nicho. Pasaremos de audiencias masivas, ¿no?, que son menos definidas a audiencias más, digamos, segmentadas, ¿no?, más definidas, ¿no?, o sea, de más calidad, quizás, ¿no?
Exacto, exacto, de más calidad para cada marca. Entonces, yo creo que ahí, si se trabaja y la dirección es esa, creo que el ecosistema se mantendrá estable. O sea, no, en ese sentido no debería haber burbuja en ese sentido, ¿no? Porque al final, oye, tú acabarás pagando por esa calidad, ¿no? Que a lo mejor ya no irá tanto incluso con el número de suscriptores, ¿eh? O sea, puede ser que vaya por la calidad del contenido y porque le interesa pues realmente ese canal, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues yo creo que el retorno será bueno para la marca y bueno para el influencer, ¿no? También.
Bueno.
Pues yo creo que ahí es una, bueno, yo creo que es un camino que se puede construir de una forma sana.
Bueno. New Video Congress, la primera edición, todo un éxito, o sea, más de 400 personas asistimos al congreso, una repercusión en las redes sociales de la leche. Gerard, resúmeme el congreso en 2 minutos, si puedes. Sé que es difícil, pero resúmeme.
Es complicado, es complicado. A ver, New Video, lo que intentamos de alguna forma fue, pues, congregar y aunar a los diferentes profesionales y organizaciones que están actuando en la transformación del digital, ¿no?, del marketing digital, principalmente en la parte de vídeo, ¿no? Entonces, desde lo que comentaba antes, ¿no?, desde preproducción, producción, distribución y monetización, cada uno en qué fase está haciendo disrupción y bueno, y en definitiva, pues, estaban pues desde empresas de realidad virtual, empresas tecnológicas, ¿no?, plataformas, se hablaba de Periscope, por ejemplo, ¿no?, nuevas plataformas que te permiten, pues, nuevas formas de plantear y planificar tu estrategia. Fluxer, por ejemplo, un híbrido entre televisión y digital, como un medio más tradicional, pues ha creado esta plataforma de vídeos premium. Luego estaban los videobloggers, las agencias, ¿no?, casos de éxito junto con marcas, también directores de marketing, con un punto de vista más de esto, ¿no?, de los problemas que tiene un director de marketing y cómo ellos, cuál es su visión, ¿no?, desde el punto de vista de dirección de una marca, ¿no? Y entonces un poco, o sea, New Video es eso. New Video es aunar a los diferentes profesionales de marcas, agencias, plataformas, empresas tecnológicas, productoras también, y de alguna forma pues ponerlos todos en un mismo sitio, que puedas ir ahí y llevarte una visión general y llevarte ideas a tu oficina, ¿no? Al día siguiente para inspiración y luego para esto, para decir, bueno, pues veo que esto funciona o no funciona, o veo que esto es para mí o no es para mí, y que sea un poco el antes y el después de mi vídeo, ¿no? O sea, eso, ¿no? Uh-huh. En definitiva, que te lleves una visión general y por lo menos ya tengas una idea de si debes meterte aquí o no.
Pues nada, enhorabuena por la iniciativa y muchas felicidades por el gran éxito que ha tenido el new video. Me imagino que ya estás pensando en el próximo año, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, estamos pensando ya en segunda edición. Y luego también, bueno, en el otro proyecto que tenemos, que es Premios Blogger, que es el certamen que recoge a los mejores videobloggers de la red, ¿no? Que lo hacemos el 27 de enero.
El 27 de enero. Y es la segunda edición, si no me confundo, ¿no?
Esa es la segunda, sí. Ah, la segunda.
Fenomenal.
Tuvimos el año pasado, tuvimos 1.200 videobloggers.
Fíjate.
Que se apuntaron, o sea que...
Madre mía.
Que la verdad que un poco lo mismo que con mi vídeo, que lanzamos y bueno, cuando pasaron 2 meses y vimos todos los que se habían apuntado, dijimos... realmente hay mucha gente que crea contenidos, que lo hacen muy bien y que no tienen una ventana, ¿no? Donde,
sí, sí, y que están súper interesadas en buscar esa ventana de donde apoyarse, ¿no?
Exacto, entonces de alguna forma, pues bueno, hemos creado un comité de jurado y tal, la verdad es que Premios Blogger este año va a ser muy muy chulo, va a ser muy bueno.
Gerard Gracia, CEO de Masukiga, director de los Premios Blogger y director de New Video Congress. Muchísimas gracias por la entrevista.
Pues muchas gracias, Jaime.
Adiós. Y nada, y mucha suerte en el futuro.
Venga, muchas gracias.
Visita el apartado de podcast de pernoticias.com para escuchar este y muchos más contenidos.